Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Con 3 de la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos 5 de junio del 2025, estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos también en YouTube como Colombia Digital, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Facebook, y no deje de visitar nuestra página de internet, estamos en TikTok, no deje de visitar nuestra página de internet, colombia.co.cr. También le invitamos a que nos comparta a través del 70030303. ¿Qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende? No sé si ya estamos en YouTube. Roberto Torres, ya estamos en YouTube para leer los comentarios de la gente, o a través del 70030303, que me compartan qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra o le llama la atención hoy 5 de junio del 2025.
Tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Veamos qué es lo que a usted más le importa en este Día Mundial del Ambiente. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupan los atentados que sufre la prensa en nuestro país por parte del presidente a propósito de los últimos pronunciamientos de la Sala Cuarta, Marvin Granados Sánchez. Sí, Marvin. Un pronunciamiento de la Corte, pues le llama la atención al presidente, efectivamente, porque en una conferencia de prensa se comete dos actos muy reprochables que son filmados por el colega Danilo Chávez de La Reacción, y en los cuales tanto el presidente manda a callar a un periodista que él dice no le falte el respeto a la ministra, en ese momento era la ministra Laura Fernández, así como a los periodistas del programa Interferencia de la Universidad de Costa Rica. Se le acercan incluso unos escoltas acompañados de hoy del hoy exministro Mauricio Batalla. Bueno, pues la Corte ayer precisamente le llama la atención al presidente y hace una especie de sentencia en la cual pues hace un llamado de atención para que respete la libertad de prensa. Yo me alegro de esto, espero que el presidente, aunque él dice que le pareció ridículo, esto le haga reflexionar, porque debe haber respeto de ambos lados, yo siempre lo he dicho, debe haber respeto de parte del presidente hacia la prensa, si la prensa quiere preguntar en el marco del respeto, tiene todo el derecho de preguntar, si para eso son las conferencias de prensa. Y el presidente también tiene que respetar a la prensa y la prensa la investidura del presidente, claro está. Doña Evelyn, me pregunto si lo que está haciendo el presidente es correcto. ¿En qué sentido? No lo sé. Tal vez si me explica un poquito más. Buenas tardes, doña Evelyn. Me gustaría que aborde o se toque el tema que está pasando en la UTN, donde se despilfarraron millones de fondos públicos, máxime ahora que se negocia el FES. Bueno, yo sé que hay una serie de reportajes que hizo el canal OPA de Central de Radios con respecto a unos gastos de la UTN. La serie de reportajes que sí vi fueron las del rector de la UCR. Me tendría que actualizar. Buenas tardes, el señor presidente se enoja porque un diputado hace bullying a una compañera. Muy mal hecho, por supuesto. Pero él no recuerda que también se ha burlado de don Rodrigo Arias, por ejemplo, Patricia Cordero Castelló. Gracias, Patricia. También mal hecho, sí. De ambos lados. O sea, Yo no estoy justificando ningún lado, yo estoy diciendo que el respeto debe de prevalecer y obviamente el respeto, sí, estoy de acuerdo, se ha perdido. Y no creo que sea de recibo el irrespeto, pero sí creo que sea de ambos lados, que es de ambos lados, y sí creo, no justifico a la gente que dice, bueno, pero es que es el presidente el que exacerba estos mensajes de odio. No, es que vienen de ambos lados y se alimentan de ambos lados. Esa es la pura verdad. Buenas tardes, doña Evelyn. Usted como periodista, ¿qué hace? Rodrigo Arias reunido con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones hoy. ¿Cómo que hago? Pregunto. ¿Sobre qué era la reunión? Te saluda Carlos Lanza. Bendiciones, buenas tardes, Evelyn. Nunca todo el tema de nuestro país no se valora al adulto mayor. Carlos, voy a retomar el tema. Buenas tardes, doña Evelyn. El respeto ha sido del presidente hacia muchos diputados, haciendo él es un caso total, me preocupa mucho. Sí, o sea, viene de ambos lados. En la Asamblea Legislativa ya se perdió el respeto, eso es un hecho. A ver, no podemos, yo sé que se dice que el presidente irrespeta a los diputados irrespetan al presidente, ellos se faltan el respeto entre sí, y es, lo que uno dice es, Dios mío, este país necesitando de tantas cosas tan urgentes y perdiendo tanto tiempo en esas tonterías, en imitaciones burdas, en faltas de respeto. De verdad que es una lástima. Pero bueno, a lo que vinimos. Hay un interesante estudio que me ha compartido Mario Quiroz, experto en datos electorales. Este estudio nos refleja en qué grupos etarios y en qué grupos de preferencia está el electorado. Creo honestamente que es un estudio que hoy deberían de estar revisando todos los partidos políticos. Todos los políticos, para que esa desconexión que se viene dando entre la clase política y el pueblo finalmente acabe y acabemos entendiendo cómo piensa la gente fuera de nuestro metro cuadrado. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Mario Quiroz, experto en datos, experto en el análisis político, pero ya con los números en mano, con el estudio en campo, te doy la más cordial bienvenida. Espérate para ubicar el documento, porque tus datos los coloqué en un solo documento. Te doy la más cordial bienvenida aquí a Por Tres Razones. Siempre un gusto que estés aquí.
Buenas tardes, Evelyn. Un gusto para mí, por supuesto, estar con vos. Un gusto estar aquí. Ya me siento de la casa.
Ya es de la casa.
Y un gusto, por supuesto, estar con todos los seguidores del programa en las distintas plataformas. Yo tengo conversaciones que un día sí y otro también van más o menos. Es que ¿en qué datos fundamenta su opinión? Bueno, aquí están los datos. Ah, no, es que sus datos están mal, es que usted tiene una percepción errónea. Entonces mi respuesta es, bueno, perfecto, entonces veamos sus datos para ver dónde estoy equivocado. Y la respuesta es, el dato que me dan es, lo que usted dice no es lo que la mayoría de la gente que yo conozco opina. Porque bueno,
claro,
por supuesto, parece entonces que no hay nada más riguroso que hacer un análisis que basado en lo que la gente que yo conozco. Pero he tratado, Evelyn, desde hace rato, ustedes aquí me han dado la oportunidad de ver la política desde los datos,
sí.
Porque yo creo que estamos en un cambio de ciclo, como lo he venido diciendo, donde los códigos de comunicación, de acción, de vínculo, y esto es muy importante, y de relación entre la ciudadanía y el poder, ya se rompieron lo que teníamos antes y estamos entrando a una nueva etapa. Entonces, me di a la tarea de hacer estas publicaciones que se llama Nuestra Política de los Datos, que empezamos en mayo 26, mañana será la última. Y la primera, como bien decís, es hablar de una reconfiguración que tenemos en marcha.
Uh-huh. Interesantísima.
Y como bien vos decís, es una reconfiguración, Evelyn, a la que poca atención se le ha puesto. Y para poner a los seguidores del programa en contexto, en el 2026, aproximadamente el 59% del electorado va a tener menos de 45 años. Eso, si uno compara los datos con padrones anteriores, la verdad es que más o menos siempre anda en menos de 50 y todo. ¿Qué es lo curioso? Bueno, ese 59% es un 32% de millennials y un 27% de generación Z.
¿Los millennials son los que tienen menos de 40 años?
Los millennials son los que tienen menos de 45 años.
De 45, perdón. ¿Y la generación Z?
Ya te doy exactamente los datos para que lo tenemos, porque aquí lo tengo. La generación Z es la nacida entre 1997 y el 2012.
Ok.
¿Verdad? Eso significa que las millennials tendrán entre 30 y 45 y la generación Z tendrá entre 18 y 29
años. Muy bien, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque si uno nota, Evelyn, que el más viejo de ese grupo, o la más vieja, va a tener 45 años, los de mayor edad, eso significa que nacieron en 1981. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Porque aquí hay tres elementos importantes para entender. En estos grupos, primero, no son grupos que vivieron la fundación de la Segunda República.
El 48 no les importa.
Ni su consolidación, ni su época dorada institucionalmente. Lo que han vivido más bien en su adolescencia y en su época adulta, y para ponerlo, digamos, en algún contexto, una persona que nació en el 81, en el primer gobierno de don Oscar Arias en el 86, tenía 5 años.
No sabe quién es Oscar Arias, sí, posiblemente.
Correcto. Entonces,
solamente lo sabe de referencia.
Para sus 18 años, si uno ve, sus 18 años fueron en más o menos el 99.
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que han vivido? Bueno, lo que han vivido más bien es el desgaste, contradicciones y crisis de legitimidad que ha tenido la Segunda República, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante entenderlo, porque no son generaciones que tengan una deuda emocional con el sistema, ¿verdad? Más bien lo que han visto es un sistema distinto. Ya la caja no es lo que era la caja. Hoy en una reunión que me preguntaban sobre esto decía, bueno, ya son personas que nacieron con muchísimas de las conquistas ya dadas, no son conquistas, son un punto de partida.
Sí, claro.
Llámese voto femenino, llámese de cosas de digamos, de la cobertura eléctrica del país. Podemos hablarlo.
Lo dan por sentado porque ya cuando nacieron ya tenían eso.
Es el punto de partida, ¿verdad? Y más bien lo que han visto es una atención de la caja que ya no es la misma, que tuvimos instituciones que están viéndose a sí mismos. Entonces, eso implica o impone una nueva lógica, ¿verdad? Yo creo que para efectos políticos esto ya no es entonces solo un cambio generacional, es un cambio en la lógica del voto. Un cambio en la lógica del voto que, ojo, la política tradicional, al menos hasta ahora, Evelyn, no ha sabido cómo responder con nuevas formas que puedan satisfacer esas nuevas demandas. Porque el otro tema que implica esto es que estas generaciones y todos los que tengan que ver o hayan tenido que ver en el trabajo, en la familia, con ellos, ya no están dispuestos a esperar lo que yo llamo el tiempo político que antes esperaba. ¿Verdad? Si uno les pregunta a ellos, y nos podemos hacer la pregunta, ¿cuáles han sido, Evelyn, las transformaciones estructurales y reformas que se han hecho en Costa Rica en los últimos 30 años? Ninguna. Eso es lo que ellos han vivido, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que decir es que para estas generaciones lo que tienen es una experiencia de frustración acumulada. Recordemos un dato que aquí hemos casi que querido machacar, sí, pero es importante. En 30 años, ojo, en ese mismo periodo, el desempleo joven en Costa Rica ha sido 2.6 veces más alto que el promedio nacional. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, estas expectativas de ellos nacen de una vivencia muy, muy concreta que han tenido, donde el desempleo, la desigualdad y la falta de vínculo con la política es lo que los ha marcado. Entonces, no puede la política pretender relacionarse con ellos de la misma manera, ¿verdad? Cuando hay expectativas que se acumulan, hay promesas que se repiten cada 4 años, no se cumplen, la desafección deja de ser silenciosa. Así que no es casual cosas como las que estamos viviendo, ¿verdad?
Pero Mario, ¿quiere decir entonces, ya te dejo continuar, que ese votante irá a decantarse por un candidato millennial o de generación Z?
No, no necesariamente, y hay experiencias que podemos ver. En Estados Unidos, recordemos, vámonos algunos años antes, recordemos que el votante de Bernie Sanders, en su momento, cuando fue precandidato, el votante de Bernie Sanders
era joven.
Sí. Y si uno ve los datos demográficos de la última elección en Estados Unidos, una de las claves de este último triunfo del presidente Trump fue el votante joven.
Sí.
Yo creo que ellos lo que
¿qué buscan
lo
ellos?
Que tenemos que entender, Evelyn, con este votante, es que por esa inmediatez, urgencia que tienen de resultados, se mueven por otras motivaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero, los discursos que hablen de ideologías, estructuras partidarias o lealtades históricas no les van a llegar. Eso no es para, y pongámoslo con números porque es interesante, eso podría ser para otras generaciones, que son la generación del 48, lo que yo llamo, que es un 2% del padrón.
Adultos mayores, sí, muy mayores.
Los baby boomers, que son un 16% del padrón.
Ajá.
Y alguna parte temprana de mi generación, que es la generación X. Pero incluso en la generación X, recordemos, porque esto es interesante, haciendo un poquito de historia, la generación X fue, esa es mi generación de nuevo, fuimos los primeros que rompimos con el bipartidismo. Entonces, ya incluso la generación X fue la que hizo un
clic,
un cambio ahí, ¿verdad? Entonces, ya a partir de ahí empezaron. Entonces, nosotros, la generación X, somos una generación que desarrolla un escepticismo estructural, que es lo que da pie a lo que viene. Ahora, para entender esta generación, la media, nosotros somos personas que no creemos ciegamente en partido, pero tampoco somos una generación que creíamos en las opciones antisistema. Todavía nuestro voto era dentro del sistema, eran cambios, pero dentro del sistema. Los millennials y la generación Z, Evelyn, para responderte y desglosémoslos uno a uno, uh-huh, ¿cuáles fueron las vivencias políticas de los millennials? Bueno, nacieron en una Costa Rica democrática, pero institucionalmente ya debilitada por, uh-huh, reformas que nos hicieron y con escándalos de corrupción.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Fueron ya los primeros, pongámonos una palabra, en desafiliarse masivamente del bipartidismo, ¿verdad? Recordemos que del 2002 al 2022, si uno suma los votos del PAC, del PLN y del PUSC, en conjunto, la pérdida de caudal electoral de esos tres partidos en 20 años es de un 60%. Perdieron el 60%. Entonces, Estos millennials son los primeros que ven cómo esos partidos tradicionales se convirtieron en marcas que no tienen contenido ideológico, fueron testigos del surgimiento del PAC y su relación con el sistema, y esto es importante entenderlo, es ambivalente.
El PAC no satisfizo sus necesidades de cambio.
No.
Okay.
Son más críticos, son más exigentes, quieren resultados, no quieren discursos, participan políticamente desde nuevas plataformas, redes, emprendimientos sociales, activismo, pero de alguna manera son una generación políticamente huérfana, porque no tienen una opción todavía que los represente plenamente, ¿verdad? Su relación con el sistema, decía, es ambivalente, porque sabe que esta generación desconfía de él, pero lo necesita para resolver los grandes temas, ¿verdad? Ahora, el tema es cómo definen ese sistema. Esos son los millennials. Y la generación Z, que esos son los nacidos entre el 97 y el 2012, es una generación que han crecido en un entorno de redes sociales. Aquí estoy levantando el telefonito.
Esto sería todo,
¿verdad?
Sí.
Donde la crítica al poder es cotidiana, es usual y es palabra, digamos, de redes, es viral. Ya el consumo de información que les ha llegado y el bombardeo es otro. Y hablando de polarización, no hablo de la polarización política, porque hoy tratemos de alejarnos de eso, la polarización social que tenemos en redes en cuanto a cualquier tema, que
sí,
sea,
es cierto.
Es en lo que han vivido, ¿verdad? Entonces,
solo si opinásemos de mascotas.
Podría dar una polarización entre los que son entre gatos, entre perros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esta generación Z ve en un estado, lo perciben como lejano, como ineficiente, ¿verdad? Rechazan formalismos del sistema político, se involucran más en causas que en estructuras, son más sensibles a las contradicciones del poder y menos pacientes con promesas vacías. Por eso yo creo que también es que vamos viendo, Evelyn, cómo el PAC, justa o injustamente, eso es materia de otro programa, pero que se percibe como una promesa vacía, tiene un colapso como el que tuvo.
Sí.
Como yo veo que hay partidos que, o mejor me equivoque, pero por los datos que tengo veo que hay partidos como el Liberal Progresista, por los negativos que tienen en estos momentos, sí, que probablemente le ocurra igual, ¿verdad?
Sí.
Muchos de estos aún no votan, será su primera vez, han votado solo una vez, pero ya moldean, son ciudadanos activos. Y ven a la política, ojo, porque esto es importante, porque tiene impacto en participación y abstencionismo, no ven la política como una obligación, la ven como una herramienta que debe estar a su servicio, ¿verdad? Y aquí vuelvo a lo que hablaba Evelyn,
pero
de la deuda, porque cada generación obviamente se va a moldear por su experiencia. Cuando uno coge la generación del 48, sus hijos, que son los baby boomers, crecieron en un ambiente donde hay un agradecimiento a ese Estado. Estas nuevas generaciones, de nuevo, ya lo que quieren es un Estado
que resuelva
y que esté al servicio de ellos.
Okay, te iba a preguntar, esta impaciencia por la política, ¿se traduce en votos o se traduce en abstencionismo?
Puede traducirse en ambas, ¿verdad? Yo...
Perdón, esta impaciencia por resultados.
Sí,
perdona.
Así es. Yo creo que primero en un vínculo distinto, en que de nuevo no hay una afiliación o adhesión partidaria por sí misma. Habrá una adhesión o afiliación por coyuntura, ¿verdad? Por lo que en el momento ya en Costa Rica hemos visto algunas pinceladas de eso al menos en las dos últimas elecciones. Cuando uno estudia y ve los resultados, ve como cada generación trataba, Evelyn, de resumir en una frase más o menos la crítica que cada generación podría tener al sistema para entender cómo probablemente se está relacionando con él. Entonces, si uno se va a la generación del 48, digamos, y creo que esto todo el mundo lo va a entender, que son casi que los abuelos de uno. Uh-huh. Bueno, los míos, no los, uh-huh. no los abuelos. Sí. Sí. Estoy cometiendo un pecado porque ya los papás míos serán abuelos, son abuelos de mis sobrinas, ¿verdad? Pero la generación del 48, yo creo que la principal crítica de cómo ven y cómo se relacionan es que ya no ven que haya respeto ni valores. El concepto es: el país se desordenó, ¿verdad? Perciben que el país perdió estabilidad, civismo y respeto por la autoridad que caracterizó, y lo voy a decir así, a la Costa Rica del siglo XX. Entonces eso es. Sus hijos, y esta generación también, que son los adultos mayores, como dice Evelyn, bueno, se sienten alejados de la sociedad, una sociedad que ven que va demasiado rápido, que no cuida a sus mayores, que en parte tienen razón. En Costa Rica los ticos no tenemos una cultura de respeto y cuidado por los mayores.
Ajá.
¿No? Eso hay que decirlo. Y critican un exceso de libertades y obviamente, como nos pasará a todos, ven los cambios culturales como muy acelerados, ¿verdad?
Okay. Mario, en el debate político, uh-huh. existe una brecha significativa, escribís, entre la interpretación de ciertos sectores sobre las confrontaciones institucionales y la percepción mayoritaria de la ciudadanía. De algunos grupos escuchamos constantemente conceptos de riesgo democrático o deriva autoritaria. La lectura por buena parte de la población es la de una confrontación necesaria para lograr un cambio y sobre todo una expresión de algo que muchos sentían pero nadie había dicho en voz alta. ¿Desde cuándo este sentimiento de que se requiere un cambio se viene albergando en pequeños sectores, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque Dios guarde, hasta que llega este señor pegando gritos de una forma que a muchos no les gusta y a otros les encanta?
Bueno, eso es extraordinario, la relación, Evelyn, que haces. Recordemos que en Costa Rica el quiebre, se le abre una pequeña grieta uh-huh. al bipartidismo en el 98.
Sí.
Con un movimiento libertario que ahí le mete un ñangacito.
Y se atreve, digamos nombres, Otto Guevara se atreve, ¿verdad? Estaba viendo videos muy viejos de él y se atreve, no, muy viejos de él, no, eso son horribles, videos de hace algunos años de él cuando él era un diputado muy, muy joven, y se atrevió sí. realmente a Así. Hablar contra ciertas instituciones.
Entonces en el 90, por poner un ejemplo, 86, 90, 94, La Unidad y Liberación sumaban, Evelyn, 98-99% de los votos válidos emitidos. O sea, en el 98 sumaron solo 92. Ya ahí pierden como 6-7 puntos, ¿verdad? Y ya para el 2002, que esto es lo importante, ahí es donde se le mete, el quiebre empieza, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante? Y aquí hay dos cosas que confluyen hacia esa elección del 2002. Surge el PAC, ¿verdad? Primero, pero además, segundo, surge con un discurso anti-establishment. Ese discurso anti-establishment en Costa Rica no surgió en el 2002. Tiene un nombre, como digo yo, que se llama Otón Solís, y tiene un apellido que se llama PAC. Uh-huh. Ahí empieza, ¿verdad? Con la elección de don Oscar en el 2006 se le mete otros dos elementos, que aquí es donde uno tiene que ver cómo la historia y todos estos cambios demográficos van teniendo impacto. En el 2006, Evelyn, ya los millennials eran un 22% del padrón. Uh-huh. ¿Verdad? Y además, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta. Hay un intercambio de bases de votantes. Colapsa el PUSC en el 2000, ¿verdad? Ya desde hacia el 2006 el PUSC colapsó absolutamente.
¿Y esos votantes se van a dónde?
Eso es lo interesante. Hay un intercambio, porque recordemos que en esa elección fue 41% don Oscar, 40% don Otón Solís, números redondos, sin meterme a los decimales. Los votantes que eran del PUSC, que recordemos que era zona costera, básicamente, son los que le dan el triunfo a don Oscar. Y el PAC, ese 40%, es clase media urbana.
El PAC.
Que si uno se recuerda, sí. Liberación era clase media urbana y la Unidad, su fuerza, estaba en las costas. En el 2006 eso se intercambió. Y eso tiene importancia porque uno tiene que entender que a pesar de eso, los partidos tampoco han ajustado sus mensajes a sus nuevas bases, ¿verdad? Siguen hablando. Esa clase media urbana, Evelyn, cuando uno ve datos demográficos, cada vez se ha ido sintiendo más insatisfecha y es la que ha ido manejando, digamos, esas necesidades de cambio. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, en el 2010 también ya empezamos a ver, a pesar del triunfo de doña Laura, que fue muy contundente, pero recordemos que hubo otra señal de cambio ahí. Don Otto Guevara quedó bastante alto en el resultado, a lo que era tradicional para el libertario. Nos vamos al 2014. Don José María Villalta, en diciembre, según las encuestas, arriba, ¿verdad?
Dos extremos.
Correcto. Y además acaba ganando don Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Y en el 2018, ni qué decir, pasan a segunda ronda don Fabricio Alvarado y don Carlos Alvarado. Entonces, esa necesidad de cambio, el electorado costarricense, crucémoslo con el dato que dije antes, del 2002 al 2022, PAC, Liberación y la Unidad han perdido el 60% del caudal electoral. Entonces, esa necesidad de nuevas opciones, de opciones de cambio, conforme el padrón ha ido recomponiéndose, ¿verdad? Y la influencia de los grupos demográficos más vinculados al bipartidismo se ha ido perdiendo, también se han ido, digamos, lo que ha crecido es la fragmentación del voto hacia otras opciones que están buscando ese cambio, están buscando esas nuevas opciones. Y de nuevo, lo voy a seguir insistiendo, sin deuda con el sistema anterior. Por eso es que la defensa ante, hablemoslo en números, llegar a decirle al 60% del padrón, es que la Segunda República y lo que hicieron, o sea, ya no le dice nada. No le dice absolutamente nada a nivel de mensaje.
No, pero entonces ahora, Mario, ahora todos dicen que son el cambio. Bueno. Es decir, todos los precandidatos, ¿verdad? Asumen que, nosotros ahora somos el cambio. Pero ¿cuál cambio? No el cambio tan violento, porque ya están tildando, y ya viene desde hace rato, de autoritario. Bueno, el mismo presidente lo sabe, que así lo llaman, autoritario, enemigo de la democracia, dictador, tirano, al presidente. Entonces, todos se endilgan de que yo sí voy a hacer el cambio, pero no como él lo va a hacer.
Sí, ahí hay un tema, Evelyn, de entender el vínculo de la gente con la democracia. Yo creo que ahí hay varias cosas. En la publicación de hoy lo decía, y datos en mano, ¿verdad? Un 60% de la gente responde que no ve riesgo democrático para, o riesgo para la democracia en las propuestas del presidente. Que un 60% de las personas no vean ese riesgo nace en buena parte o casi en su totalidad de una desconexión previa, profunda y sostenida de la ciudadanía con el sistema. Que, ojo, no se puede explicar solo por el estilo y la forma del presidente, y además tampoco surgió de la noche a la mañana. Esto tiene que venir de un descontento también de muchos años, sostenido y creciente.
Un desgaste.
Y un desgaste, ¿verdad? Entonces, si uno agarra ese contexto, así es como uno tiene que entender que las propuestas del Ejecutivo no se van a entender como una como un rechazo a la democracia. Se entienden como una, para ese grupo del 60%, como una exigencia legítima de cambio. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Algo que hemos dicho también, bueno, la democracia se defiende con resultados, ¿verdad? Lo que está en entredicho, yo no creo que sea la democracia como tal. Lo que la gente reclama es la capacidad de lo que ellos entienden, esta versión de la democracia, para darles resultados, ¿verdad? Y por eso, de nuevo, no perciben amenazas, sino como intentos de corregir ese rumbo institucional. También, y ese es otro punto, justa o injustamente, pues yo creo que aquí sí, tampoco es que todas las personas sean malas, eso es imposible en la vida, pero bueno, una percepción justa o injusta es que el foco del malestar no es tanto a la democracia, sino a los operadores del sistema democrático,
¿verdad? Eso te iba a preguntar, ¿son las instituciones o son quienes están hoy en las instituciones?
Yo creo que las instituciones acaban golpeadas porque las personas, los estilos y, digamos, la cultura política de poder que se ha instalado es lo que a la gente no le gusta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, por eso tampoco ven un riesgo en el discurso. Es una exigencia urgente de cambio de personas para ver si logran un cambio estructural. Y ahí se explica también por qué cuando uno dice, bueno, la idea del presidente de elegir 40 diputados, 57% de la gente está de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente entiende, justa o injustamente, que tienen que cambiar de rostros para poder transformar reglas. Y parece dispuesta a acompañar estas iniciativas, aunque no entiendan cuál va a ser el cambio.
Eso es, ¿verdad?, muy importante.
Que ese porque, es un punto interesante.
Porque no sabemos quiénes serán esos 57 diputados, si es que lo logran, o 40, o qué sé yo, cuántos van a sacar. No sabemos exactamente hacia dónde irá ese cambio, pero hay mucha gente que dice, bueno, no importa, yo quiero ese cambio, aunque no lo vea tan claro.
Sí, vamos a ver, porque ven una posibilidad real o percibida de que al menos el presidente ofrece la posibilidad de cambio,
Mario,
y los otros no.
Sí, antes de irnos a la pausa, sí, hablamos mucho del presidente, pero yo he señalado en N cantidad de veces, es que el candidato no es el presidente. Entonces ahí está también el otro gran signo de interrogación. Vamos a una pausa. Converso con Mario Quiroz, experto en datos, y estamos hablando de cuál es el perfil del nuevo votante de cara al 2026. Es que ya no es el votante del 2022, ya no es el votante del 2018, ya no es el del 2016, es otro. Esto cambió, y la gente que no lo haya entendido, pues es gente muy anclada en el pasado, que no tiene la mirada puesta en lo que viene y en los cambios que ha ido evolucionando nuestra sociedad, que han sido muy rápidos. Volvemos con esto y más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, Solicita tu préstamo ya en www.bnsr.fi.cr. BN.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
3:42, converso con Mario Quiroz acerca de esta reconfiguración del mapa electoral. Y bueno, me llama mucho la atención, bueno, le dejé a Mario sobre la mesa el apunte de el presidente no es el candidato, él podría renunciar ahora el 31 de julio, podría no hacerlo, pero de hecho, lo haga o no lo haga, tiene que haber un candidato, una candidata por el partido oficialista, o bien podrían haber varios, Mario, también, esa es otra estrategia. Lo otro es, si esta reconfiguración, si esta confianza que le tiene el 60% del pueblo es transferible. Y aprovecho para saludar a don Alex Solís, ex Contralor de la República, que me hace un apunte también muy interesante. Dice que ellos ya plantearon un cambio, y es cierto, ellos plantearon una nueva constituyente.
Bueno, saludos a don Alex también. Es cierto, don Alex es de las personas que ha venido desde hace mucho rato viendo el tema e insistiendo en el tema. Entonces, sí. Esas reformas estructurales, don Alex, hay que reconocerle que ha sido una de las personas que ha venido casi que machacando, uh-huh, ¿verdad? En este tema, a veces en una cruzada donde no ha recibido, no ha sido recibido con como debería ser por la otra parte de los políticos. Eso hay que reconocérselo. Yo creo que también todo llega a su momento, ¿verdad? Y habría que ver por qué, si no era el momento, si este es el momento. Yo creo que esto en política también son cosas que van creciendo, y hay que tener en política gente como don Alex, ¿verdad?, que empieza a sembrar esa semillita, ¿verdad?, y cada vez va sumando. Entonces, esos son pequeños, grandísimos aportes,
sí,
que se van haciendo al debate nacional, y eso a don Alex hay que reconocérselo. Pasando, Evelyn, también a lo de la candidatura, es cierto, vamos a ver, yo creo que hay varias caras de esa moneda. ¿Es transferible el capital político? No siempre y no todo, necesariamente, pero sí. Yo creo que el mejor ejemplo es Pilar Cisneros con don Rodrigo. Ahí fue un endoso.
Una buena mancuerna, ¿verdad?, que no puede repetir.
Sí, pero digo, el ejemplo de que el capital político semilla que el presidente ha logrado hacer crecer, se lo dio doña Pilar.
Correcto.
Entonces, ahí el ejemplo de que sí hay capital político que es heredable y endosable, ahí lo tenemos apenas en la elección anterior. Ahora habría que ver cuánto le endosa el presidente.
Ojo, Mario, pero también con doña Pilar hay una situación. Sí, mucha gente la quiere, la admira, pero también hay un porcentaje de gente que la critica muy fuertemente.
Sí, Evelyn, pero datos en mano, doña Pilar y don Rodrigo son hoy las figuras políticas más importantes de Costa Rica.
Okay.
Y ambos en números bastante positivos, a pesar de que tienen un bloque que lo critica. Yo, esto tengo siempre que poner las comillas, ¿verdad?, a nivel de capital político, no digo que esto vaya a ser intención de voto.
Okay.
Hoy veo, con los datos, un bloque de apoyo al presidente que anda entre un 54 y un 58%, un bloque de rechazo que anda entre un 24 y un 28, y un bloque intermedio que puede andar entre un 17 y un 21. ¿Cuál es ese bloque intermedio? Porque eso es interesante, Belén. Ese bloque intermedio es es un bloque que no apoya al presidente, pero sí le gusta el fondo. No le gusta la forma, no le gusta el estilo, no le gusta el tono, pero está de acuerdo con el presidente en el diagnóstico.
Sí.
¿Verdad? Y es un grupo que lo que dice es, sí hay que hacer cambios. No con la intensidad tal vez que el grupo que apoya al presidente quiere, pero hay que hacer cambios.
Pero si no se hacen con esa intensidad, será difícil hacer cambios.
Ese es todo un tema. Y citando a don Alex, yo me acuerdo una conversación que él también la tuvo aquí conmigo,
es difícil, por eso él apoya a la constituyente.
Que tuve yo con él, y en algún momento yo le dije, bueno, estaremos en el momento para una constituyente. Y él dijo una frase que tiene toda la razón. Bueno, hay que ser valientes con los cambios.
Sí, me acuerdo, ¿verdad?, que la dijo.
Y creo que él la ha repetido, y eso, sí, yo creo, Evelyn, también aquí lo hemos hablado con vos y con Ignacio. Estamos en un cambio de ciclo político. Eso ya es así, ya estamos ahí. Tenemos que ver cómo lo administramos de la mejor manera. Y sí, va a haber momentos difíciles. Nos está costando mucho ponernos de acuerdo. Esto es una opinión personal, no con datos, porque no tenemos una visión común de país. Ni siquiera los partidos políticos que se dicen estructurados tienen una visión común de país. Ayer don Eli decía aquí que tiene razón. Bueno, ¿a cuál unidad le hablo? ¿A cuál liberación le hablo? ¿Verdad? Uno ve votación de 4-3, ve un liberación que no es lo monolítico que era antes. Uno se va al primero de mayo y ve una unidad partida, ¿verdad? Entonces, cuando no hay una visión común país, es muy difícil construir un proyecto. Y yo en esto sí, digamos, sí me he vuelto un ciudadano bastante exigente. Los candidatos tienen que entender que una lista de ideas no es lo mismo que propuestas. Y una lista de propuestas tampoco es lo mismo que un plan país, ¿verdad?
Ok, entonces esto aplica para el oficialismo también.
Para todo mundo.
Si van a lanzar al ruedo a un candidato o una candidata, pues ya no habrá cómo no cumplir las propuestas que ellos están haciendo, porque se les estaría dando la oportunidad de un segundo mandato. Mira que el PAC falló con la oportunidad de un segundo mandato, y el castigo fue durísimo de la sociedad. Fue durísimo, ya no más diputados, ¿verdad?
Sí. Con el oficialismo hay que ver la coyuntura y el contexto de estas elecciones. La gente dice, la gente tiende a creer que las elecciones son un control C, control V, un copy paste, y no necesariamente es así. Cada elección es distinta. De arranque, bueno, en esta elección, Evelyn, a diferencia de las anteriores, en las anteriores teníamos una oposición más fuerte que el oficialismo. Uh-huh. En todas las anteriores entramos con un oficialismo debilitado y una oposición que al menos, no voy a decir que fuera fuerte, pero era más fuerte que el oficialismo.
Sí.
Aquí de arranque estamos teniendo un oficialismo mucho más fuerte que la oposición. Uh-huh. ¿Verdad? A nivel de imagen, a nivel de, discurso, a nivel de posicionamiento. Que hay un reto, sí, yo creo que el reto mayor es ver a quién consiguen.
Tremendo reto.
Que le pueda, que pueda cumplir varias características. Y ahí depende mucho de qué estrategia quieran seguir, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, y si no lo han visto, vean el programa que se tuvo aquí con el licenciado Urenes, ¿verdad?, sobre la acusación al presidente, porque ahí yo lo veo desde el punto de vista político, no jurídico. Si el presidente renuncia, también ya no habría necesidad de levantarle su inmunidad, pero entonces su caso pasaría a los tribunales comunes, y como bien dijo el licenciado Brenes, de ya ahí, conforme a la agenda, eso se resolvería, no sé cuándo, ¿verdad? Entonces, aquí creo que el gran parteaguas, Evelyn, que hay que esperar es el 31 de julio si el presidente renuncia. Eso le dará mayor peso a la candidatura de quien sea, porque ahí yo sí creo que la apuesta, si yo no juego póker, pero por lo que he visto en las películas, todas las fichas estarían bancadas sobre el peso, la imagen y la campaña que pueda hacer el presidente. Uh-huh. Y el discurso va a ser de continuismo, y quien vaya a ser candidato o candidata, lo que va a representar es un continuismo.
¿Y crees que renuncie?
Vamos a ver, no, de nuevo, esto es una opinión. Yo creo que políticamente sería lo que podría darle a él vigencia de poder. Creo que si no lo hiciera, pasaría a ser un expresidente muy rápido, ¿verdad? Y perdería megáfono, perdería día a día, no tendría una plataforma desde la cual estar, porque esto sí hay que decirlo, el estilo del presidente, lo que le está dando muchos ahorros en su cuenta de banco política, es la confrontación con el sistema. Uh-huh. Si él no tiene esa plataforma, una plataforma de confrontación con el sistema para continuar lo que sea a nivel de propuestas, es muy difícil que pueda seguir con esa vigencia y con ese alcance que ha tenido.
Por eso, entonces, si renuncia, pierde esa plataforma.
No, porque la tendría desde la Asamblea Legislativa.
Mario, la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Tu cereza en el pastel, Mario, por poder hablar de política de democracia con tanta apertura como lo hacemos cada semana, cada dos semanas, cada mes, porque es una maravilla tener la libertad de expresión que tenemos en Costa Rica y poder hacerlo así, abiertamente, sin tapujos, libremente. Eso es libertad.
Bueno, yo le voy a dar continuidad a eso, Evelyn. El otro día en una publicación me dijeron, en la misma publicación, chavista, antigobierno, pro PLN, pro PAC.
Bueno, a mí también.
Entonces yo creo que, bueno, todos estos espacios, lo que necesitamos es elevar la conversación política, poder hablar de política, poder entendernos, y eso es lo que es la democracia. Entonces, ojalá, me agarro de eso también, ojalá sí sigamos pudiendo hacerlo.
Exactamente, que tengan una muy linda tarde. A las 5 viene Noticias Colombia. Muchísimas gracias por su compañía, por su preferencia, por escucharnos, por vernos, y no se pierdan Noticias Colombia dentro de una hora. Muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.